En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión queremos referirnos a dos palabras que están muy cerca de la experiencia de fe, yo digo de millones de personas, palabras que también nosotros hemos experimentado, que son parte de nuestra vocación. En primer lugar, vocación por el bautismo, porque ya el bautismo es una vocación, es un llamado. Recordamos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando recibe su bautismo en el Jordán, recibe una vocación. Él es movido por el Espíritu Santo hacia el desierto y es desde ese punto, desde ese bautismo, como el Espíritu va guiando toda la misión de Cristo hasta alcanzar la plenitud en el misterio de la cruz. También nosotros tenemos nuestro propio llamado, tenemos nuestra vocación. Y podemos decir que nuestra vocación cristiana se resume en esas dos palabras, sanos y santos. Estas dos palabras también las podemos relacionar con dos términos de la teología, la naturaleza y la gracia. Ser sanos significa ser restaurados en la integralidad de nuestra naturaleza, y ser santos significa abrir espacio a que ese amor divino, ese amor que brilla en Jesucristo y que nos ha llegado por el Espíritu, pueda hacer toda su obra en nosotros. Sanos y santos. Que nuestra naturaleza sea restaurada y que esa naturaleza restaurada se ponga completamente al servicio del querer divino. Esa es entonces la sanidad y la santidad. Creo que este tema tiene gran importancia porque el término sanación ha adquirido como una carta de ciudadanía, una nueva carta de ciudadanía en el pueblo católico, especialmente a través del movimiento de la renovación carismática. En la renovación carismática se habla mucho de la sanación y son muchas las personas que a través de la sanación han descubierto el amor de Dios. Entonces, ahí tenemos como una presencia del amor divino, una presencia que ha cambiado vidas. Quizás entre los grandes predicadores y apóstoles que ha tenido la Iglesia recientemente, contamos personas que han tenido o tienen ese don de sanación. Así recordamos, por ejemplo, al padre Emiliano Tardif. Indudablemente, su obra de evangelización tenía como un apoyo muy grande en esas maravillosas sanaciones, en esos milagros que hicieron que mucha gente sintiera tan cerca a Dios, que pudieran sentir el amor de Dios tocando sus vidas. Pero aquí también hay una parte dolorosa, y es que resulta que en muchas de esas reuniones, cuando ya se vuelve famoso el padre que tiene don de sanación, acuden masivamente los enfermos, y ahí sucede algo que es triste, y es que algunos de estos enfermos no reciben sanación. Entonces vienen las preguntas: ¿será que mi proceso de curación es como más despacio? ¿Será que hay un pecado que está bloqueando mi vida? ¿Será que, en un caso extremo, será que Dios ama mucho a otros y a mí no me quiere tanto? ¿Será que yo no soy digno de eso? Es decir, la sanación, aunque es una manifestación maravillosa del amor de Dios, también tiene su riesgo, porque puede crear la sensación de que solo aquel que recibe el milagro es el que está cerca de Dios, y que solo aquel que recibe el milagro es aquel que puede decir, yo conozco al Señor. Esta ha sido una tendencia en realidad muy presente en la renovación carismática y en general en el movimiento pentecostal. No se nos oculta que la renovación carismática católica pues tiene históricamente una fuente fuera del catolicismo. Existe dentro de los protestantes los llamados pentecostales, que hacen ese énfasis en la presencia y la acción del Espíritu Santo. Entonces los pentecostales, pues, quisieron como tomar un criterio, ¿quién es el que conoce el poder del Espíritu? Y para ellos, el que conoce el poder del Espíritu es el que tiene el don de lenguas. Ese es como el primer criterio que ellos tienen. Y entonces, históricamente, cuando empiezan los pentecostales allá a comienzos del siglo XX a difundir su obra, ellos toman ese criterio. El que no tenga don de lenguas no conoce el Espíritu Santo de Dios. Porque como en los Hechos de los Apóstoles se enfatiza en ese aspecto de hablar en otras lenguas, y como Pedro, por ejemplo, predicando en casa de Cornelio, también cae el Espíritu Santo sobre ellos y también empiezan a predicar y alabar a Dios en lenguas, entonces los pentecostales tomaron ese criterio. El que tenga don de lenguas, ese sí conoce el amor de Dios. Luego viene como otra rama, también dentro de los protestantes, que es la victoria sobre el demonio. El que expulse demonios, ese es el que sí conoce el poder de Dios. Ese es el que sí tiene la experiencia del amor de Dios. En otra rama protestante, el que ha experimentado prosperidad económica, el que tiene una historia para contar de cómo se le mejoraron las finanzas y se le arregló la vida, ese sí conoce el amor de Dios. Y en ese mismo orden puede pasar con la sanidad. Puede haber un poco la idea de que únicamente el que tenga un milagro para contar, el que se haya curado de algo, ese es el que sí conoce el amor de Dios. ¿Qué tenemos hasta aquí? Tenemos que cuando hay una sanación, y esa sanación se puede atribuir al poder del Espíritu Santo, la gente indudablemente tiene una experiencia que no se puede cambiar por nada. Cuando alguien siente que su cuerpo ha sido curado, que su cuerpo ha sido sanado, esa es una evidencia que nadie le puede arrancar a uno. Eso es algo maravilloso. Y ese es un aspecto muy positivo de la sanación. Pero luego viene ese otro aspecto, no sé si llamarlo negativo, y es que a veces se toma la sanación como único criterio. Y cuando ya se toma la sanación como único criterio, entonces vienen todos estos obstáculos a la fe a los que ya me he referido. Las personas que asisten a un congreso de sanación y no se curan, o las personas que sienten que Dios debe estar ocupado en otras cosas, o tal vez Dios no existe. Curiosamente, tanto en mi propia vida como en la vida de mi familia, hablando un poco en un tono personal, hemos visto las dos cosas. Hemos visto el amor de Dios sanando y curando, pero también hemos visto circunstancias en las que dice uno, ¿dónde se quedó Dios? Pues yo tengo esta condición, ese sobrino que amo tanto, pero que tiene una tremenda limitación en su desarrollo mental, y cuánto hemos orado por él, y cuánta gente ha orado por él, y entonces dice uno, bueno, ¿y ahí qué? O recientemente, nuestra situación con la mamá, tantas personas orando, y hubo personas que nos dijeron, no, ella se va a curar, ella se va a levantar, ella va a estar bien, y resulta que mi Dios tenía otra idea, parece, y entonces mi mamá muere. Por eso digo que esto de la sanación requiere un discernimiento. Y llega el momento en el que uno se pregunta, ¿cuál es el verdadero lugar de la sanación? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Dentro de mi vida, ¿cuál es el verdadero lugar de la sanación? O vamos a plantearlo de esta otra manera. ¿Qué tiene que sanarse en mí? Porque resulta que uno empieza a descubrir que hay una serie de dimensiones. La persona humana tiene una riqueza de interacción y una riqueza de relación que la sitúa como en un cruce de caminos. Por eso, para darle un orden a este tema, con la bondad de Dios van a ser cuatro enseñanzas. Vamos a tomar en primer lugar esto, las dimensiones de la persona humana que van a ser también las dimensiones de la sanación. Luego vamos a hablar de las señales, es decir, vamos a profundizar en un aspecto que lo destaca el evangelista San Juan. Y ese aspecto es que los milagros de Dios son señales, es decir, no tienen un valor absoluto, sino son palabras, son signos que Dios da para que nosotros veamos más allá de esos signos. Un ejemplo que han utilizado muchos predicadores es el del dedo que apunta hacia la luna en la noche. Resulta que si yo estoy con un grupo de amigos, por ejemplo, en una excursión, vamos caminando de noche, y yo señalo hacia la luna, no es para que me miren el dedo, sino para que miren a la luna. Entonces los milagros son como ese dedo. Los milagros son el dedo que apunta hacia. Y entonces eso significa que tenemos que aprender a mirar las sanaciones dentro de un conjunto más amplio que son las señales de Dios. Y luego preguntarnos hacia dónde apuntan las señales de Dios. Esa va a ser la segunda predicación. Obsérvese, primera, dimensiones de la persona humana y dimensiones de la sanación. La segunda, las señales. La tercera va a ser un poco paradójica porque vamos a hablar de la cruz. Y parece que la cruz es exactamente lo opuesto de la sanación. Lo que encontramos en la cruz de Cristo no es una persona sanándose, sino una persona dañada, una persona que ha sido maltratada, que ha sido vejada. No es una persona en el proceso de construcción, sino en el proceso de destrucción. Y sin embargo, dice el apóstol San Pedro, sus heridas nos han curado. Entonces tenemos que ver cuál es el lugar que tiene la cruz en la sanación, sobre todo porque Jesús dijo, el que no tome su cruz y me siga no puede ser discípulo mío. Entonces no se trata únicamente de que Cristo sufrió. Se trata de cuál es el lugar que tiene que tener la cruz en nosotros. Dice Jesús que cada uno de nosotros tiene su propia cruz. Y esa cruz es lugar de salvación. Pero resulta que la cruz, uno la puede sentir como lugar de destrucción. Y por eso se da como una tensión entre sanación y santificación. Porque la cruz va a ser indudablemente algo que me talla. Algo que me duele, algo que siento que de alguna manera me destruye. Y sin embargo, la cruz es el lugar de mi vocación y la cruz es el lugar de la santificación. Entonces, ¿será que se oponen la santificación y la sanación? Por dar únicamente un ejemplo, porque esto es como un abrebocas de lo que vendrá después, pensemos en el caso de un San Francisco de Asís. Los últimos años de la vida de San Francisco estuvieron llenos de enfermedades, especialmente en sus ojos, y tenían que aplicarle unos remedios absolutamente primitivos que incluían cauterizaciones, un hierro candente para quemarle no sé qué, porque era la manera de tratar de vencer la infección. Entonces dice uno, en ese misterio de dolor y en ese misterio de destrucción, misterio al que también alude San Pablo en la segunda carta a los Corintios, está sucediendo la santificación de Francisco. Entonces, ¿será que hay una oposición entre las dos? Porque fíjate que cuando uno empieza a hablar de sanación, da la impresión de que el amor de Dios se hace muy presente cuando uno se sana. Pero aquí tenemos, en el caso de Francisco de Asís, tenemos que una persona en la cual el amor de Dios se hace muy presente, pero no cuando se está sanando, sino cuando se está destruyendo. El texto que les dejo como tarea, por cierto, por favor encontrarlo, el texto en 2 Corintios alude a cómo nosotros tenemos muchas veces que pasar por el sufrimiento para llegar a la conversión. Concretamente, se refiere el apóstol San Pablo al caso de uno que había sido expulsado de la comunidad y cómo ese dolor y esas lágrimas resultan ocasión de sanación y de salvación para esa persona. Entonces, llevamos tres temas: las dimensiones de la persona humana, los milagros como señales para aprender a situar la sanación, tercero, el misterio de la cruz, y luego, la experiencia de la gracia. Hay un dicho que es muy conocido dentro del ambiente dominicano y escolástico que dice: la gracia no destruye la naturaleza. Es decir, la obra de Dios, la obra de la santificación, sucede sobre un sustrato, sobre una base, que es la base de una naturaleza. Entonces vamos a referirnos a esa obra de la gracia y cómo esa gracia puede hacer completar el querer de Dios dentro de nuestra naturaleza. Bueno, estos son los temas que deseamos tratar. Entremos de lleno en el asunto de las dimensiones de la persona humana que se convierten también en las dimensiones de la sanación. En primer lugar, yo quisiera aquí que abriéramos los ojos con admiración de niños a toda esa maravilla que significa existir. Yo creo que si nosotros conservamos esa actitud de niños, podemos apreciar con el corazón maravillado todas estas dimensiones a las que queremos referirnos. Por ejemplo, es indudable que nosotros tenemos un canal de comunicación inmenso que se llaman nuestros sentidos. Es un canal de comunicación. La maravilla de ver, oler, tocar, escuchar. Es un canal de interacción que tenemos. Pero tenemos otros canales, por ejemplo, tenemos el canal del lenguaje. En estas dimensiones, cuando aquí hablamos de dimensiones, queremos hacer énfasis en el término canal o puente. Porque vamos a ver que finalmente cuando uno necesita ser sanado, uno necesita que se restauren canales. Es decir, que se restauren posibilidades de comunicación y de comunión. Podemos decir que la frase que envuelve estas reflexiones es: no hay bienaventuranza sin comunión, no hay comunión sin comunicación, no hay comunicación sin canales abiertos. Entonces, nosotros, nuestra vocación última es la vocación a la bienaventuranza, enseña Santo Tomás. Pero esa bienaventuranza es comunión. Nos dice el evangelista San Juan en su primera carta: esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra bienaventuranza es comunión, pero no puede haber comunión sin comunicación. Y la comunicación implica esos canales que son los que nos sirven para relacionarnos, para entrar precisamente en contacto y en intercambio. Entonces, al referirnos aquí a estas dimensiones de la persona, lo que vamos a enfatizar es cuántos son los canales a través de los cuales nosotros podemos entrar en comunicación y entrar en comunión. Ya hemos mencionado dos. Hay un canal muy importante que se llaman nuestros sentidos. Hay otro canal muy importante que se llama el lenguaje. Y hay otro que podemos mencionar. Nosotros entramos en comunicación a través del mundo de las emociones. Nosotros no somos simplemente computadores conectados por cables de red, de manera que la información que está en el disco duro, es decir, en el cerebro de otra persona, llega a mí. Nosotros entramos en comunicación a través de las emociones. La calidez, la ternura de la mamá se convierte en el primer hogar existencial del bebé. Ahí hay un canal de comunicación. La mamá no le da unos datos al bebé, le da calidez a través de los sentidos y de su ternura le transmite algo que el bebé puede recibir. Y luego el niño. Entonces, ahí va un tercer canal de comunicación, un canal que es emociones y sentimientos. Las emociones y los sentimientos. Hay otro canal que podemos mencionar, nuestros recuerdos. Nosotros sentimos una comunicación particular con aquellas personas con las que hemos compartido algo. Por ejemplo, nosotros que varias veces hemos venido a esta casa de retiros, que ya hemos compartido historia aquí, uno vuelve y siente algo. Volver. Ese verbo tiene una fuerza muy grande. Y por eso uno no quiere que se destruyan ciertos lugares. Incluso los países tienen sitios que están preservados. Esto es monumento nacional. Quiere decir, no queremos que esto se pierda. En Colombia, por ejemplo, tenemos ese lugar, el lugar de la batalla de Boyacá. ¿Y qué tal que llegara alguien y dijera, oiga, pero en este paisaje hagamos aquí unos apartamentos, hagamos un centro? ¿Cómo se le ocurre, hermano? Ese lugar hay que preservarlo, porque es un lugar de comunión. Los que pertenecemos a la nación colombiana, vamos a ese lugar y nos descubrimos de algún modo familia, de algún modo hermanos, dentro de una historia que tiene un lugar muy particular o una serie de lugares. Mira todos esos canales que tenemos. Y cada uno de esos canales se puede enfermar. Cada uno de esos canales se puede obstruir. Cada uno de ellos se puede dañar. Además, aquí estamos dando únicamente los grandes títulos, pero luego uno se pone a mirar y cada uno de esos canales como que tiene otros canales adentro. Pero sigamos haciendo la lista. Nuestros sentidos, el lenguaje, las emociones, los recuerdos. Fíjate, los recuerdos miran hacia el pasado. Pero también tenemos otro elemento que mira hacia el futuro. Se llaman los sueños, se llaman los proyectos. Y ellos también tienen una fuerza muy grande. Fíjate, por ejemplo, que en el florecimiento de la ideología comunista, lo más grande eran los sueños. Los sueños. Una utopía, la llamada utopía comunista, utopía socialista, una sociedad sin clases. Una sociedad donde no haya ni ricos que desperdicien, ni pobres que pasen necesidad. ¿A quién no le atrae ese ideal? Lleguemos a ese nivel, lleguemos a ese ideal, lleguemos. Y en ese lleguemos, la gente se une. En ese lleguemos, la gente hace comunidad. Entra en comunión con ese sueño. Y eso tiene un poder muy grande. Hubo personas que entregaron su vida por esa clase de ideales. Se hicieron matar. Yo aspiro al paraíso comunista. Estoy convencido de eso. Entonces yo entro en ese sueño. Vaya llevando la lista, no solamente en sus apuntes, sino ya de una vez en su memoria. Canales que tenemos, canales que se pueden dañar. Hay unos muy físicos, canales muy físicos, que son nuestros sentidos. Luego tenemos el lenguaje, con toda su diversidad. Lenguaje gestual, lenguaje verbal, lenguaje explícito o implícito. Todo el tiempo uno está creando lenguajes. Donde mejor se ve eso, esto creo yo, es en los colegios, sobre todo en los colegios de niñas. Los grupitos de amigas siempre tienen sus códigos, inventan sus palabras, inventan sus lenguajes y son felices de tener palabras que nadie más entiende. Este lenguaje solo lo entendemos tú y tú. Entonces nosotras cuatro, dicen las niñas, entendemos este lenguaje. Crear un lenguaje es crear una comunión. Las parejas para amarse inventan lenguajes siempre. Por eso se dicen cosas absurdas. Por ahí tengo yo unos parientes que se llaman Pito y Pita. ¿Qué querrá decir eso? Ni idea. No, Pito, sí, Pita, Pita, y se la pasan pitando, el uno pita, el otro le... Es un lenguaje. Nosotros nos sonreímos, pero para ellos no es asunto de risa. Es asunto de ternura y de comunión. Hay un lenguaje, pero a uno se le puede dañar el lenguaje. Uno puede perder la capacidad de crear un lenguaje. Ahí hay un problema. Luego tenemos todo ese mundo de las emociones, luego todo el mundo de los recuerdos, luego todo el mundo de los sueños. Esos son también canales de comunicación. Hay unos canales que están dados y hay otros canales que son creados. Por ejemplo, si a uno le toca trabajar con otras personas, necesariamente tiene que entrar a interactuar con ellas. Uno no escogió seguramente a esas personas, pero le toca trabajar con ellas. Entonces, ahí también se da otro mundo, otro canal que se llama la cooperación. Uno tiene que aprender a cooperar con personas que a uno no le gustan tal vez. ¿Te imaginas que uno quisiera vivir la vida únicamente con la gente que le cae bien? Ah, entonces uno va a la panadería, no le vuelvo a comprar el pan a ese señor porque me cae mal, me quedaré sin pan. Y después se queda entonces sin carne, sin huevos. No voy a pagar el gas porque la última vez que fui me hicieron mala cara, no les vuelvo a pagar el gas. Y el señor de los impuestos es como déspota, tampoco le voy a pagar impuestos. Uno no puede hacer eso. Y hay personas que no saben cooperar. Hay personas que quieren ponerle condiciones a la vida. No me dejo. Cuando una persona llega a un caso extremo de esos, pues realmente cae en la locura. Fíjate que la locura es como irse uno a un mundo propio, eso es la locura. La locura es como renunciar a comunicarse. En cierto sentido, toda demencia, toda forma de demencia es como una ruptura en la comunicación. Ruptura en la comunicación con la realidad, ruptura en la comunicación con otras personas. Esos son canales que tenemos. Luego hay otro canal que no podemos, por supuesto, dejar de mencionar aquí, puesto que somos creyentes. Tenemos un canal que se llama la oración. Hay personas que tienen una gran sensibilidad y una gran capacidad para levantar el corazón, para abrirse al infinito, para presentir el paso de Dios. En cambio, hay personas que parece que estuvieran como bloqueadas, como que no le ven sentido a eso. Este filósofo enemigo del cristianismo llamado Nietzsche tenía como consigna para sus seguidores aquella frase: permaneced fieles a la tierra. Él decía que el daño más grande era inventarse cielos. Para él, la clave del progreso de la humanidad y la llegada del superhombre y todas las demás historias que tenía dependían de permanecer fieles a la tierra. Y hay gente que es así, que es fiel a la tierra y no conocen más que eso y únicamente les interesa lo que tiene que ver con su dinero, su prestigio, sus placeres, sus viajes, sus amigos. Y parece que fueran a vivir 1000 años o toda la eternidad y no les preocupa nada más. Y la muerte no produce nada en ellos. Entonces, ahí también hay un canal que a veces se bloquea. Vamos a llamarlo el canal de la trascendencia. Hagamos entonces rápidamente nuestra lista de estos canales. Seguramente se pueden encontrar otros, pero hagamos esta lista, aunque sea parcial, y descubramos ahí dimensiones de nuestra personalidad, dimensiones de nosotros como personas, y descubramos ahí también lo que se puede enfermar y lo que se puede sanar en nosotros. ¿Qué encontramos? Entonces repasemos nuestra lista. Decíamos en primer lugar nuestros sentidos. Quizás uno dice, pues yo, aunque sea con gafas, pero yo puedo ver. No necesariamente. Los ojos se enferman no solamente porque uno tenga, como yo tengo, miopía y astigmatismo, o porque uno tenga glaucoma o cataratas. Los ojos no solamente se enferman de eso. El ver, como ya decía el filósofo Zubiri, el ver ya es un acto que incluye inteligencia. Por eso él habla de inteligencia sentiente, o habla de un sentir inteligente. Y también dicen los refranes, uno ve lo que quiere ver, y uno oye lo que quiere oír. Entonces, estar enfermos en nuestros sentidos no es únicamente que tengo cataratas. ¿Quién es el que puede ver? Había en el Antiguo Testamento este personaje llamado Balaán, que se menciona en el libro de los Números, que se hacía propaganda a sí mismo, eso sí, la modestia no estaba entre sus cualidades, y él se anunciaba como el hombre de los ojos perfectos. Yo digo que el hombre de los ojos perfectos no es Balaán, sino Jesucristo. Ver, tener sana la vista, es poder ver como ve Jesucristo. Tener sano el olfato es percibir como Jesucristo. Tener sano el tacto es poder tocar y ser tocado como Jesucristo. Una cosa que me parece bellísima del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es que a través del tocar hizo tantas maravillas. ¡Qué hermosura, qué grandeza, qué pureza la de Jesús! Poder tocar sanando, no tocar utilizando, ni destruyendo, ni profanando, sino tocar sanando. Cuando viene, por ejemplo, esa pecadora que se arroja a los pies del Señor y llora y besa esos pies. Qué belleza esos pies de Cristo que con el tacto sanan. Sanan esa boca que tenía que sentirse sucia. Sanan esa boca que tenía que sentirse engañada y traicionada en los besos que había dado o recibido. Entonces, sanarnos en nuestra piel no es únicamente que yo siento el frío o el calor. Sanarse en la piel es que el tacto, mi abrazo, mi presencia, mis manos son como las manos de Jesús. Eso es sanarse. Sanarse en los oídos es percibir el paso de Dios, oír la voz del Señor, y así sucesivamente. Ustedes me ayudan para que la lista nos salga en el mismo orden en el que íbamos. El segundo que mencionamos fue el lenguaje, ¿no? A ver cómo estará esa memoria. Y ya dijimos el lenguaje, todo lo que implica. Ya dijimos todo lo que hay en el lenguaje. ¿Qué es sanarse en el lenguaje? Es poner mis palabras al servicio de la verdad y de la caridad, al tiempo. Porque la verdad sin caridad es un cuchillo sin mango. Esa frase no sé dónde la oí, pero me parece perfecta. Y hay personas que dicen, pero es que es verdad, pero es que es verdad. No, señor, no basta la sola verdad. Una verdad sin caridad es un cuchillo sin mango que le hace daño incluso al que lo coge. Y una caridad sin verdad es una ilusión, es un engaño, es una fantasía. Entonces, tener sano el lenguaje es tener verdad y caridad a la vez. Y esto es difícil. Y uno se equivoca mucho. A veces uno no tiene verdad, a veces no tiene caridad y a veces no tiene ninguna de las dos. Llegar a una verdadera sanación del lenguaje, hablar a tiempo, callar a tiempo, es muy importante esta sanación del lenguaje y es todo un canal de comunicación. Y fíjate que uno todo el tiempo se está expresando, no solamente con las palabras, uno se está expresando de muchos modos. Con las actitudes, hay actitudes que son de rechazo. Nuestro cuerpo es un lenguaje también. Entonces la manera como miramos, como sonreímos o no sonreímos, ahí estamos también transmitiendo un lenguaje. Creo que en otra ocasión ya compartía cómo en esa novela Siddhartha de Hermann Hesse, me impresiona que cuando este hombre, el protagonista, se encuentra con el Buda, lo primero que le impresiona del Buda es la manera como camina, la manera como se sienta, la manera como mueve las manos. Hay un lenguaje en ese cuerpo. En ese cuerpo hay un mensaje. Nuestro cuerpo envía también un mensaje. Ser sanados en el lenguaje es enviar el mensaje correcto. Ser sanados en el lenguaje es tener siempre la verdad unida a la caridad. En tercer lugar, creo que hemos mencionado las emociones y sentimientos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué significa ser sano en las emociones? ¿Y qué significa estar enfermo en nuestras emociones? Pues hay un modo muy sencillo de describir esto, y es a través de los mandamientos. Nosotros hemos recibido un mandamiento que es amar a Dios y al prójimo. Para mí ese es el test fundamental. La persona que está sana en sus emociones, la persona que está sana en sus emociones ama a Dios y ama a la gente. Es decir, la gran enfermedad de la emoción o del mundo emocional es la carencia de amor. Y no importa lo que tú le eches encima, la carencia de amor es veneno. Voy a hacer una comparación repugnante y me disculpan. Supóngase que yo quiero comerme un sándwich de salmón. Y entonces resulta que el único salmón que había en la casa es un salmón viejo que ya estaba dañado. O como decimos popularmente en Colombia, picho. Entonces yo saco el salmón ese, que ya huele mal porque se está pudriendo, y empiezo a preparar mi sándwich, pero me doy cuenta que eso huele mal, eso está podrido. No importa cuántas salsas yo le eche encima, y aunque yo lograra engañar el olor y el sabor, eso es veneno para mi cuerpo. La falta de amor es un salmón dañado, podrido. No importa lo que le eches encima. Y uno le echa encima muchas cosas a la falta de amor. Por ejemplo, uno le echa una justificación que se llama venganza. No es que a mí me la hicieron, yo la hago. Es que yo no me voy a dejar de nadie. Esa es una salsa que tú le echas. Esa salsa se llama venganza. Pues tu sándwich con salsa de venganza es veneno. Ese también es veneno. Y esa es una justificación que uno le echa a la falta de amor. Hay justificaciones tan tontas como decir, es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado, es que estoy muy tenso. Pero si nosotros examinamos, nos damos cuenta que el amor siempre es principio de solución, siempre es bálsamo y remedio para todos, y la falta de amor siempre es veneno para todos. Es decir, el verdadero remedio nunca es quitar amor, el verdadero remedio siempre es añadir amor. Otra salsa que uno le echa a la falta de amor es que estoy en un ambiente muy pesado. Y una vez tuve una predicación sobre eso de los ambientes pesados, porque todo el mundo vive en ambientes pesados. Es que yo estoy en los medios de comunicación y ese es un ambiente muy pesado. Pero luego uno habla con los médicos y también viven en un ambiente pesado. Los abogados, ni se diga, un ambiente pesadísimo. Todos los ambientes son pesados. Pero si uno va a disculparse con el ambiente, entonces no sirve. Así que el test es muy sencillo. Si en ti hay amor, amor al prójimo, amor a Dios, entonces está sano tu mundo emocional. A veces uno escoge personas a las que no quiere amar. Eso es el racismo. Es escoger no amar. No amaré a las personas que tengan tal o cual color en su piel. Esa es otra salsa que uno echa. Hasta la religión se utiliza para eso. No voy a amar a los ateos. O la orientación sexual. No amaré a las personas que tengan confusión o que sean pervertidas en su orientación sexual. El mandamiento del amor es el mandamiento del amor. Que luego hay que saber cómo amar a cada persona, eso es otra cosa. El amor que necesita, que requiere y al que tiene derecho un niño, no necesariamente es el mismo amor que requiere un joven. Si yo quiero tratar al joven como un niño y quiero que me reciba el mismo amor, pues va a ser difícil cambiarle los pañales, por ejemplo. La persona se va a sentir incómoda si yo llego y le digo, ¿me permite cambiarle los pañales? No va a ver eso como un acto de amor. Entonces, la sanación de las emociones está muy clara. Está ahí en el amor. Ese es el termómetro y al mismo tiempo esa es la medicina. Pero necesitamos muchísima sanación en esto, mucha. Sanación de las emociones. Luego tenemos el mundo de los recuerdos, dijimos. ¿Es lo que sigue en nuestra lista? Entonces, esto también es muy familiar, esto es muy conocido para la gente que ha estado en el mundo de la renovación carismática, la sanación del pasado. ¿En qué consiste la sanación de los recuerdos? Son temas que los hemos mencionado muchas veces. La esencia es muy sencilla. Sanación de los recuerdos es que tú puedas aceptar con serenidad y agradecer tu historia. Es decir, las claves son estas, mire. La serenidad, la aceptación, bueno, empiezo por el derecho. La aceptación, la serenidad, la gratitud, la honestidad. Esas son las claves de una sanación del pasado. A ver, aceptación. Si la persona empieza por negar, por reprimir, por ahí no es. Aceptación. Mi pasado ha sido este. Mi vida ha sido esta. Pero atención, la aceptación no es únicamente aceptación de mi pasado personal. Es aceptación del pasado familiar. Es aceptación del pasado de mi familia extensa también. Eso incluye primos, incluye tíos, incluye todo ese núcleo. La sanación, por ejemplo, del pasado nacional. La cantidad de personas que sienten rabia, descontento, frustración, vergüenza por su pasado. Es decir, por el pasado de Colombia. Para hablar de nuestro país. Eso requiere también sanación. Entonces, fíjate, aceptación. Esta es mi realidad, esta es mi verdad. Aceptación. Pero después de que uno ha destapado, pues vienen las reacciones. Entonces viene esa etapa de estabilización que se llama serenidad. Que uno pueda aceptar con serenidad. Mi familia hubiera podido ser, sí, hubiera, pero no fue. Ay, si mi papá, ay, si mi mamá, si nosotros, si no hubiéramos sido pobres, si hubiéramos sido más ricos, si hubiera estudiado en otra parte, si hubiera nacido en otro lugar, si hubiera tenido otros amigos. Mientras uno esté en el reino del hubiera, no ha empezado a descubrir las riquezas del presente ni ha empezado a desenterrar los tesoros que tiene en el propio pasado. Entonces, fíjate, la sanación del pasado es llegar a la aceptación y a la serenidad. Admitir con paz, esto ha sido. Para eso hay un elemento muy importante. Darse cuenta, uno, que en todas las vidas existe lo positivo y lo negativo. Esto es muy importante. Y por eso yo creo que este es el punto en el que debemos despedirnos de esa idea que a veces hay, esa idea de que existe como la sanación perfecta, que va unida a la idea de que existe la familia perfecta, la pareja perfecta, el niño modelo, la niña perfecta. Cuando uno empieza a tener esa serie de modelos aquí en la cabeza de lo perfecto, la niña perfecta, la familia perfecta, la pareja perfecta, el país perfecto, ¿esa es la receta perfecta para la frustración, para la amargura y para bloquearse uno en este canal de comunicación que son los recuerdos? Y súmele otros, por ejemplo, las emociones. Entonces uno no puede llegar a una verdadera sanación de recuerdos, uno no puede llegar a limpiar el canal de los recuerdos, no puede llegar si no es a través de una conciencia de que en todas partes hay problemas. No existe el país perfecto, no existe. Claro, hay cosas que le podemos aprender a otros países, por supuesto, pero el país perfecto no existe. Me acuerdo un padre que me decía, cuando estaba yo haciendo mis estudios allá en Europa, me decía él, mire, Europa muy bueno para estudiar y trabajar, pero para envejecer, devuélvame a mi Latinoamérica. Y efectivamente, en muchos de esos países, la vejez es una cosa espantosa, de abandono, de soledad, en medio de muchas comodidades materiales, pero sin calidez humana, sin cercanía. No digo que sea una regla universal, pero que sucede mucho, sí. Aceptación, serenidad, gratitud. Cuando uno empieza a decir la palabra gracias, gracias por lo que tuve y por lo que no tuve, gracias por lo que tengo y por lo que no tengo, gracias Señor porque tú estás escribiendo una historia en mi vida, eso es sanación de los recuerdos. Pero desde esa gratitud, también una profunda honestidad para plantear un futuro. Uno tiene que darse cuenta que hay cosas que puede y hay cosas que ya no va a poder. Eso se llama ser honesto. O si quieres darle otra palabra, realismo, realismo de cara al futuro. Todo esto es sanación de recuerdos. Y todo esto hace que uno pueda conectar con otras personas, sin complejos. Si yo, porque soy norteamericano, voy a mirar al resto del mundo por debajo, no hay sanación. Si yo, porque soy de Bosnia o porque soy de Eritrea, voy a mirar a todo el mundo por encima, tampoco hay sanación. La verdadera sanación de los recuerdos tiene que llegar hasta lo profundo del árbol genealógico de la humanidad. Es decir, hasta que yo descubra que todos los demás son de mi mismo barro y que en el fondo todos somos hermanos. Cuando uno aprende a mirar sin levantar mucho la mirada ni bajarla mucho, cuando uno aprende a ver a los demás con esa serenidad, con esa paz, que tú eres hombre, que tú eres mujer, que tú eres niño, que tú eres anciano, que tú eres francés, que tú eres islandés, que tú eres tailandés, no importa. Ese encontrarnos, esa sanación de los recuerdos. Hay muchos bloqueos en esto y tenemos que pedir ser sanados en eso. Y tenemos también que tomar conciencia y dar pasos. Luego hemos hablado, me parece, de los sueños, ¿no? Ya hubo una cosa que dijimos sobre los sueños en cuanto a la sanación de los recuerdos. La verdadera sanación de los recuerdos nos vuelve realistas porque nos sitúa. Cuando uno sana sus recuerdos, uno se sitúa, uno se ubica. Famoso verbo, ¿no? Que a veces tiene connotaciones como despectivas. ¡Ubícate! Pues uno como que se ubica, uno se ubica bastante cuando ha hecho un buen proceso de sanación de recuerdos. Pero luego viene el proceso de sanación también de los ¿qué? De los sueños. ¿Y qué es sanación de los sueños? Pues lo primero es poder soñar. Esa es la primera, La primera sanación de los sueños es que uno pueda soñar. Porque hay gente que ha perdido la capacidad de soñar. Hay gente que ha perdido su futuro. De hecho, esa tendencia a la depresión e incluso al suicidio que tienen algunas personas, ¿qué es? ¿Es esto? El área de sus sueños está destruida completamente. No se atreven a soñar, no ven un futuro. Curiosamente, uno de los grandes apóstoles, claro que con otro lenguaje, uno de los grandes apóstoles de este aspecto de nuestra vida es el Papa Benedicto. Cuando insiste una y otra vez en la necesidad de la esperanza. Y por eso también ha querido abrir un nuevo dicasterio para la evangelización en países de antigua cristiandad. Es decir, lo nuevo en lo antiguo. Nueva evangelización en países de antigua cristiandad. Hay sueños, hay esperanza. El Papa Juan Pablo, que felizmente ya se sabe que va a ser beatificado el próximo 1 de mayo, bendito sea Dios. El Papa Juan Pablo II es otro apóstol maravilloso de la esperanza. Yo creo que la frase que casi más me gusta de todo el magisterio de Juan Pablo II es aquella que se encuentra al principio de su encíclica, La misión de Cristo Redentor. En latín el título es Redemptoris Missio. En Redemptoris Missio, el Papa Juan Pablo se refiere a la misión en estos términos. La misión está empezando. Está en sus comienzos. Entonces, ¿qué es tener sueños? Tomo casi literalmente las palabras de Juan Pablo II. ¿Qué es tener sueños? Es mirar el presente como un comienzo. Mirar el presente como primicias. Mirar el presente como promesa. Eso es tener sanación de los sueños. El presente es una promesa. Pero sanación de los sueños también es otra cosa. Es la capacidad de sentir apetito del bien. Es decir, no puede tener deseo del futuro el que está demasiado contento con el presente. Esta es una cosa como paradójica. Ni el que está demasiado feliz, ni el que está demasiado triste pueden tener esperanza. El que está demasiado feliz con el presente, el que ya se instaló en el presente, pues tiene que escuchar a Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, allí donde dice nuestro Señor, ¡ay de vosotros los ricos porque ya encontrasteis vuestro consuelo! Ese no puede tener esperanza. El rico feliz con su riqueza no tiene esperanza, tiene miedo. El rico que está afincado y enterrado en su riqueza, lo único que tiene son rejas altísimas, alambres de púas, cercas electrificadas, soldados, escoltas, armas, ¡protéjanme, protéjanme, por Dios que me van a matar! El que está demasiado feliz con el presente no tiene esperanza, tiene miedo. Me van a quitar lo que he logrado. Pero el que está demasiado triste con el presente tampoco tiene esperanza, porque dice aquí no hay nada que hacer. Entonces, estar sanos en los sueños es tener la virtud teologal de la esperanza, que consiste en que en mirar el presente con sus semillas, con sus posibilidades, con sus promesas. Estar sanos en nuestros sueños no significa tener muchas ilusiones, no significa tener muchas fantasías. No, no son las fantasías lo que nos hace sanos. Mirar al futuro, soñar el futuro, no es cancelar el presente, sino descubrir el hacia dónde del presente, es decir, ver el árbol en la semilla. Eso es tener esperanza. ¿Cómo reconocer a la persona que tiene esperanza? Porque a cada problema le busca una solución. Los demás, en cambio, a cada solución le buscan un problema. Y te has dado cuenta que hay gente que es así. Hay gente que a cada solución le encuentra un problema. Mira, podríamos hacer... Eso no va a funcionar. Eso ya se hizo y no, eso no se puede. No, eso ya se intentó. Varias veces se ha intentado. No hay nada que hacer. Entonces, las personas que tienen sueños son personas que están orientadas a las soluciones. No se enredan ni con el pasado, es decir, ni con ninguna de estas que hemos dicho. No se enredan ni con los recuerdos, ni con las emociones, ni con el lenguaje, ni con los sentidos. No se enredan con las otras personas, les interesan soluciones. ¿A qué llamo yo enredarse con las otras personas? A todas estas situaciones no resueltas de lenguaje, de emociones, de recuerdos, incluso de los sentidos. Porque no aprendemos a escucharnos. No hace mucho le oía a un psicólogo que decía que no sabemos conversar. Y la prueba de que no sabemos conversar, ¿cuál es? Que cuando la otra persona está hablando a nosotros, no la estamos oyendo, sino pensando cómo le vamos a responder. Quiere decir que no estamos oyendo. Entonces, fíjate, nuestros sentidos, nuestro lenguaje, nuestras emociones, nuestros recuerdos nos atrapan y nos enredamos con las personas. Y la vida se nos vuelve, o gana él o gano yo. A ver, ¿gana ella o gano yo? Y hay parejas que viven su relación así. A ver, ¿me va a ganar o le gano yo? Es decir, echando pulsos. O como dicen en algunos lugares de la costa atlántica colombiana, comprando peleas. A cualquier costo. Tener sanos nuestros sueños es centrarse en las soluciones. ¿Cuál es el bien que se puede hacer aquí? Esa es la pregunta del que está sano. ¿Cuál es el bien que se puede hacer aquí? ¿Cómo se puede sanar y construir en esta situación? ¿Cuál sería una oportunidad que no nos hemos dado cuenta? Esa es una persona que está abierta hacia el futuro. Es una persona que está sana en sus sueños. Y recuerda, no se trata de negar el presente, sino se trata de descubrir en el presente las semillas para el futuro. Eso es lo que tiene que ver con los sueños. Pero habíamos mencionado también, ¿cuál otra? En nuestra lista, la cooperación. ¿Qué es? La capacidad de trabajar, de funcionar, vamos a utilizar ese verbo tan maluco, es la capacidad de funcionar con otros que no necesariamente comparten mi esquema de valores, mis gustos, mi estilo de lenguaje, mis creencias, mi sentido del humor. Este es un tremendo canal de cooperación, un tremendo canal de comunicación que es necesarísimo. Necesarísimo. Porque si yo llego, por ejemplo, a un lugar de trabajo y digo, bueno, aquí voy a trabajar únicamente con los que piensen como yo, crean como yo, se rían de mis chistes, se queda uno solo. ¿Qué es aprender a cooperar? Es centrarse en lo que tenemos en común y no obsesionarse con lo que tenemos de distinto. Porque resulta que con todo ser humano yo tengo algo en lo que somos distintos. Me acuerdo una consejera matrimonial, una señora muy sabia, que decía, de su experiencia precisamente terapéutica, experiencia con parejas, decía ella, toda pareja tiene que tomar una decisión en algún momento. Nos vamos a concentrar en lo que nos divide o nos vamos a concentrar en lo que nos une. Toda vida humana tiene que participar de ambas cosas. En toda vida humana uno tiene que funcionar con lo que coincide y con lo que no coincide con otras personas. Pero aquí no se trata de si vamos a entrar en contacto con los acuerdos o desacuerdos. No se trata de eso, sino se trata de esta otra pregunta. ¿Mi atención va a estar siempre en lo que soy distinto? ¿O mi atención va a estar siempre en lo que nos une? Las parejas que funcionan son parejas que le dan una tremenda fuerza a lo que les une, sabiendo que hay cosas en las que no están de acuerdo. Y esas las aprenden a manejar. Esas son las parejas exitosas. Una pareja exitosa no es una pareja que casa perfectamente. Todo lo mío con todo lo de ella con todo lo... Eso no existe. Siempre hay diferencias, aún en las cosas más sencillas. Si tienen las parejas que tienen el aparato de televisión ahí donde duermen, cosa que considero que es una pésima idea, pero así lo tienen muchas parejas, hasta en los programas de televisión hay diferencia. Con muchísima frecuencia, A él, por ejemplo, le gusta acostarse tarde y levantarse tarde. A ella le gusta acostarse temprano y levantarse temprano. Siempre hay cosas que dividen. Y muchas veces se llega a diferencias bastante profundas. Entonces, ¿qué es aprender a cooperar? No es despersonalizarse. Aprender a cooperar no es renunciar uno a ser uno mismo. Cada uno de nosotros es como es, punto. No se trata de renunciar a lo que uno es. Pero sí se trata ¿de qué? De aprender a descubrir con facilidad, con prontitud y con discreción qué es lo que yo tengo en común con esta persona. Es que hay gente que no, hay gente que va por la vida como que aquí voy yo. No, señor, yo no voy solo. Hay una religiosa que tiene unos programas muy interesantes de crecimiento personal y de terapia. Y ella, entre las enseñanzas que le da en sus grupos, una cosa que les dice es, mire, nadie se hace solo. Nadie se hace solo. No, yo soy un poco, yo soy yo mismo, yo tengo mi estilo. Perdón, usted hizo, caballero, usted hizo sus calzoncillos, hizo sus zapatos, sembró el arroz que se comió, mató el marrano que le va a servir para la cena de la noche, ¿cierto? Dependemos de todos los demás en todo, en todo. Es decir, vivir es estar en red. Nosotros estamos siempre en comunión con muchas otras personas, por lo menos si no comunión, en cooperación. Entonces uno tiene que aprender a funcionar, a ver qué tengo en común, cómo puedo construir algo con esta otra persona. Eso es lo que se llama, ¿cuál es el ideal aquí? Construir un nosotros. En el grupo de vírgenes seglares, en una época yo insistía mucho en esto, y bendito sea Dios, yo creo que hemos avanzado muchísimo, pero muchísimo en eso. Construir un nosotros no es despersonalizarse uno, cada uno y cada una sigue siendo lo que es, pero uno aprende a qué es lo común, en dónde tenemos que enfatizar todos. Eso es estar sano. En cambio, la persona que no es capaz de cooperar en todo siente que, un momentico, que es que mi yoidad se está perdiendo. ¿Su qué? Mi especificidad como un yo. Mi yoidad. Mediante palabreja. Se está perdiendo lo que yo soy. Es que yo pienso y yo. Siente un placer. Yo. No deje ese placer. Aprenda a descubrir nosotros. Eso es cooperación. Y esto es parte del realismo. Y finalmente ese último canal, esa última dimensión, la trascendencia. La trascendencia. La capacidad de trascender, que es la capacidad de vivir todo esto que hemos mencionado y al mismo tiempo relativizarlo. Es la capacidad, en esto hay un texto precioso en la Constitución Gaudium et Spes. La Constitución sobre la Iglesia en el mundo moderno según el Vaticano II, donde dice, mire, la atención a la ciudad celestial, es decir, al destino eterno, no debe significar un olvido de nuestras responsabilidades terrenas. Y el compromiso con las realidades terrenas no debe significar un olvido de nuestra vocación celestial. No son las palabras exactas del concilio, pero va en esa dirección y ustedes lo pueden buscar. Constitución Gaudium et Spes de la Iglesia en el mundo moderno. Ese texto es precioso. Entonces, la sanación en este aspecto de la trascendencia consiste en ¿qué? Consiste en que uno pueda hacer las cosas que hace en esta tierra con responsabilidad, con alegría, con cooperación y al mismo tiempo relativizar y darse cuenta que ahí no está todo. Realmente de lo que se trata aquí, y de esto hablaremos más cuando lleguemos al tema de la cruz, de lo que se trata aquí, realmente sabe de qué es. Y esta palabra también la enfatizó mucho el Concilio Vaticano II. Se trata de una visión sacramental de la vida. ¿Qué es un sacramento? El sacramento tiene una parte visible, sensible, ubicable en el tiempo y en el espacio. Incluso si quieres material como el agua, como el pan, como el vino. Pero esa realidad física es únicamente expresión y vehículo de algo que es permanente, de esa gracia que no muere. Tenemos que tener una visión sacramental de la vida, una visión trascendental, poder vivir todo esto sin apegarnos demasiado a nada y saber que nuestra verdadera casa y nuestro verdadero destino está más allá. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.